De la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 35. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta mañana terminamos con el tema de la misericordia divina sobre todos. Él nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Y da la impresión de que San Pablo, al describir esta frase, quedó satisfecho, quedó como ungido por el Espíritu Santo. Algo así como si el Espíritu Santo le dijera: no hables más, cállate, que no entiendes nada de todo esto. No entiendes nada de la salvación de los hombres. No entiendes nada de todo esto. Y entonces San Pablo, ante esa unción, pues exclamó lo que verdaderamente y casi solo puede decir el hombre. Esta oración o himno a la sabiduría misericordiosa de Dios, o abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Es lo que podemos decir. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros de la salvación? ¿Qué sabemos nosotros de los designios de Dios? ¿Qué sabemos nosotros del inescrutable misterio de Dios? Fácilmente condenamos, porque nosotros no hacemos nada más que proyectar las cosas desde nosotros mismos, y como en este mundo siempre estamos condenando, pues tenemos ese don o esa miseria de condenar continuamente, de condenarnos, de no estar de acuerdo y de esto y lo demás allá, y todos pensamos que lo que pensamos nosotros es lo bueno, y al final es todo tontería lo que piensas tú y lo que piensan los otros. Porque una de las sabidurías a las que tiene que llegar el hombre es a no hacer caso de sus propios pensamientos y a darse cuenta de que del futuro solo tenemos una cosa cierta, que no va a ser como nosotros nos imaginamos, que va a ser distinto. Toda la vida siempre nos está diciendo: piensas esto, piensas lo otro, un golpecito de no sé qué, y resulta que todo es distinto. Entonces el futuro siempre es sorpresa, siempre nos sorprende. Pero aquí pues es algo más que futuro, aquí es algo más que designio. El designio de Dios, el inescrutable designio de Dios. ¿Qué podemos nosotros decir? Es algo así como tener un sentimiento en el corazón de bondad infinita, de decir: seguro que es todo mucho más grande, mucho más bello, mucho más inescrutable, mucho más infinito de todo lo que yo puedo pensar y todo lo que nosotros podemos pensar. Somos tan estrechos, es todo tan estrecho o inescrutable, dice. Inescrutable significa que no se puede escrutar, no se puede ver, no se puede cotillear, ni se puede de ninguna forma. Nosotros somos cotillas en estas cosas, porque nos supera todo este designio de Dios. Y cuando queremos poner la pica en Flandes diciendo lo que nosotros pensamos, pues siempre pensamos corto y siempre pensamos estrecho. Cuanto más grande sea nuestro corazón, más entenderemos a Dios. Cuanto más infinito sea nuestro deseo de bien para nosotros y para los demás, seguro que acertamos más. Cuanto más sea la misericordia que hay en nuestro corazón, seguro que estamos más cerca del corazón de Dios. Eso tenedlo seguro, que Dios no es un rácano, Dios no es un roñoso, Dios no, El padre Borragán tiene escrito un libro, me parece que se titula Se salvan todos, y viene a decir que no se va a condenar nadie. Pues sería como un fracaso de Dios, como un fracaso de Dios. Yo no sé si esa tesis es una tesis potable y es una tesis que se la pasarían así por las buenas. Quizá no. Pero bueno, pues él tiene ese pensamiento. Y seguro que está más cerca de la verdad que aquellos que dicen que se condenan el 98% de... Santa Teresa de Jesús decía que veía caer al cielo el 90% de los... Seguro que está equivocada. El 90% de... Santa Teresa de Jesús es hija de su tiempo. Y en su tiempo se condenaba a todo el mundo. O condenaban a todo el mundo. Era su cultura, su forma de ser. Cualquier pecadito de nada, pues ya era un pecado mortal. Y un pecado que te desgajaba de Dios. Y un pecado... Santo Tomás de Aquino es más serio en eso. Mucho más serio que Santa Teresa. Santo Tomás de Aquino dice claramente que la esencia del pecado es la aversión a Dios, el rechazo a Dios. Si no hay un rechazo, el rechazo a Dios claro, además claro, pues ¿dónde está el pecado? ¿En tu pobreza, en tu debilidad, en tu rollo? Hombre, que la aversión a Dios yo sé que se extiende, no es a un Dios teórico. Yo sé que se puede extender a la aversión a Jesucristo, a la Iglesia, a las cosas de Dios, la pérdida total del don de piedad. Pero ¿quién de nosotros no tiene un don de piedad? ¿Y quién en su corazón no tiene un deseo de hogar? Y una, y el don de piedad tiene que ver siempre con el hogar, con la vuelta a casa, con la vuelta al redil, como canta la canción. Por eso, pues, San Pablo termina así. Yo creo que esta oración hay que entenderla igual que aquella otra con la que terminó el capítulo 8. Capítulo 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Es otra oración de este estilo y de este calibre. La persecución, la espada, la no sé qué, la no sé cuántos... ¿Quién me puede separar a mí del amor de Dios? Y termina diciendo, del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. O sea que este párrafo seguro que este hombre le quería terminar, cuando dice el por él, con él y en él, seguro que lo quería terminar diciendo, oh sabiduría maravillosa e inescrutable de Dios, la manifestada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos otro conocimiento nada más que el que nos viene por Cristo Jesús. Porque no hay otro camino nada más que el que nos viene por Cristo Jesús. Ni otra verdad. Precisamente por ser una verdad tangible, experimentable, vivencial, existencial. Dios no es existencial. No podemos llegar a Dios por un acto existencial, por una experiencia existencial. No, hay que traducirlo todo para llegar a Dios, hay que traducirlo a concepto. Puedes ir al campo y ver una maravilla de creación como están ahora las cebadas que os decía esta mañana, maravillosas en esta primavera. Y puedes tener una gracia y un don interior del don de ciencia, porque ese es el don de ciencia, llegar a Dios desde las cosas de este mundo, pero siempre tiene que ser a través de Jesucristo, porque si no, teorizas. Dios es una idea, no podemos acercarle más, es una simple idea, y nosotros no podemos, cada uno tiene su Dios. Esa es la razón de que haya muchos dioses, porque es una idea, y una idea se puede manejar. Entonces puede haber un Dios japonés, un Dios chino, un Dios de aquí, un Dios de la India y un Dios de... Porque eso de decir yo creo en Dios es una idiotez. Cuando dices yo creo en Dios, solamente estás diciendo yo creo en la trascendencia. No dices más que eso. Ya es bastante. Yo creo en que algo hay. Yo creo en que este mundo lo creó Dios, pero no dices más. No puedes tener una vivencia específica y especial de Dios. Pero para eso y por eso Dios se ha acercado a nosotros. Y se ha acercado en carne humana. Y a través de la carne humana nosotros podemos vivenciar a Dios. Porque Jesucristo vino a este mundo con ojos, oídos, labios, brazos, para querer, para amar, para hablar, para como tú. Incluso se dio en comida, porque es un acto como muy amoroso del hombre, el comer. Amoroso digo porque cuando quieres a una persona muchísimo dices te comería. Es un gesto humano, es una forma, digamos, del lenguaje humano que está en todas las culturas. Entonces Jesucristo se dio en comida y celebramos la Eucaristía así porque es un acto de amor. Es un acto de amor muy grande. El invento fue precioso. En un poco de pan y en un poco de vino celebramos la memoria de Jesucristo y la trascendencia que Jesucristo dice implica para todos y cada uno de nosotros. Pero con Cristo sí podemos tener vivencia. Con Cristo y en Cristo todos los dones del Espíritu Santo se hacen tangibles, personales, cercanos. En Dios es imposible. Pero en Cristo sí. Por eso los cristianos tenemos, ¿quién me puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Nadie me puede separar. Sencillamente porque Cristo Jesús es el que ha muerto por mí. El que su fuerza y su poder de resurrección llega a mis llagas, a mis heridas, porque Él también las tuvo. Ahí Dios se te hace cercano. Ahí experimentas a Dios sufriendo. Sabemos que Dios no puede sufrir, pero sufre el hombre Jesús que tiene personalidad divina. Por lo tanto, la forma más cercana de entender a Dios es la hipóstasis. Hipóstasis, ya sabéis lo que es. Es la persona. Y en Jesucristo solamente hay una hipóstasis, es decir, una persona, que es la persona divina, pero unida a una naturaleza humana. Y a través de esa naturaleza humana nosotros estamos muy cerca de Dios, llegamos a Dios. No hay posibilidad de acercarnos más a Dios que a través de esta hipóstasis humana, que es el propio hombre Jesús unido en personalidad con la divinidad. Por lo tanto, tiene personalidad divina. Ahí es donde nosotros podemos alcanzar la plenitud de nuestro ser. Él por ser hijo, nosotros por adopción, pero ahí llegamos al punto toque en el que nosotros podemos decir, ¿quién me puede separar de eso? Nadie, porque Dios, al llegar a Jesucristo, al introducirse en esta humanidad, pues se ha introducido en la tuya. Se ha introducido en nuestra carne, se ha introducido en nuestra realidad. ¿Y quién puede? San Juan de la Cruz decía que no hay que preguntarle a Dios ninguna cosa. Que cualquier cosa que preguntemos a Dios ya está respondida por Dios. Le preguntes lo que le preguntes, siempre Dios te responderá, ahí tienes a mi hijo. Y dice que la experiencia mística y cualquier otra experiencia siempre es descubrir las venas, dice él. Venas en el sentido, qué sé yo, como si fueran vetas. Las vetas que hay en la personalidad de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Y en esas vetas, como las vetas del carbón que van debajo tierra, las minas que van encontrando vetas de carbón, pues así, en las vetas de Jesucristo, en las venas de Jesucristo, como dice San Juan de la Cruz, nosotros podemos encontrar y experimentar todos esos tesoros de la gracia, del don y del amor de Dios. Entonces Jesucristo pues es algo que es para nosotros más tangible. Y diréis, pero ¿cómo puedo yo llegar a Jesucristo también? Jesucristo también se me queda extraño. Jesucristo también se me queda lejos. Y de hecho para muchas personas Jesucristo se te queda lejos. Y es cierto, aquí es donde se toca el cielo con la tierra. Aquí es donde Dios nos ha revelado una cosa maravillosa, que es que a Jesucristo, hombre, solo se puede llegar por el Espíritu Santo, es decir, por la fe. No podemos llegar tampoco con la inteligencia humana. ¿Y por qué no podemos llegar con la inteligencia humana? Sencillamente porque la inteligencia humana, todo lo que entiende, lo posee. Y entonces nos posesionaríamos de Jesucristo. Y eso Dios no lo permite de ninguna forma porque nos haría mucho daño. De Jesucristo nadie se puede posesionar. Como dice aquí, ¿quién le dio algo a Dios para poder exigirle? ¿Quién le dio primero para que Él esté obligado a retribuir? Nadie de nosotros. Es todo don, es todo gracia, es todo misericordia. Pero ahí hay otra dimensión preciosa a descubrir en Jesucristo. Y esta dimensión preciosa es que a Jesucristo, hombre, solo llegamos mediante la luz del Espíritu Santo que se derrama en mi corazón y en tu corazón. Es la luz. Sin Espíritu Santo yo no entendería a Jesús. Sin Espíritu Santo solo entendería a un hombre que pasó por este mundo, que fue muy interesante, que predicó maravillas, que hizo obras poderosas. Llegaría al mejor de todos los hombres. Jesús es el mejor de todos los hombres. Pero eso no es nada. Eso no es decir nada. Es como aquel morito que yo os cuento siempre, que me le estaba dando catequesis, un morito de 24 años que se iba a casar con una española allí en Peñalver. Y entonces, pues, un día me dijo que, dice, mira, yo puedo admitir que Jesús sea el hombre más importante del mundo, puedo admitir que sea un profeta incluso mayor que Mahoma, pero lo que yo no puedo admitir, decía el chico, es que sea Dios. No me cabe en mi cabeza, o sea, no tengo yo cabeza. Y yo decía, lo que no tienes es corazón. No se lo dije a él, lo pensé yo. Lo que no tienes es corazón, porque a Jesucristo se le conoce con el corazón. Y entonces la reflexión que yo me hice fue la siguiente: ¿qué necesidad tienes de bautismo? Una necesidad tremenda de bautismo, porque el bautismo, ¿qué es lo que le va a dar a este chico? La luz del Espíritu Santo. El bautismo le va a dar el Espíritu Santo, y en esa luz, fuera ya de tu mente y de tu racionalidad, en esa luz tú te arrodillas y dices, Señor mío y Dios mío. Porque nosotros, cuando nos arrodillamos delante de Jesucristo y decimos Señor mío y Dios mío, lo hacemos en la luz del Espíritu Santo. Yo os estoy hablando de una cosa que no creáis que nací con ella. Yo he ido descubriendo en mi vida, y esto que os estoy hablando últimamente, no hace muchos años que he empezado yo a hablar de la humanidad de Jesucristo, como estoy hablando en este momento. Que pase, parece que hago a Dios humano. Y si no hay humanidad de Jesucristo, no hay nada. Y en eso tengo razón, o sea que no fallo. O como me decía Concepción Andreu, oye Chus, mira, yo no sé si estoy haciendo herejía, pero es que a mí Dios, a mí, para llegar a Dios, es que yo no necesito nada más que a Jesucristo hombre. No necesito más Dios que a Jesucristo hombre. ¿Tú te crees que es esto malo? Digo, bueno, no es del todo bueno, pero te basta. Con llegar a Jesucristo hombre por la luz del Espíritu Santo, si penetras un poco en ese Jesucristo hombre, penetras en el centro de su ser, sobre todo a través de sus llagas. Si penetras dentro, se te revela su profunda verdad. La profunda verdad de este hombre es que tiene personalidad divina. Es que está Dios ahí en lo profundo de él. ¿Qué cosa más bonita tener un amigo hombre que tiene personalidad divina? ¿Vosotros os imagináis esto? Un hombre con personalidad divina. Y es todo el misterio de Jesucristo. Porque cuando hablábamos que está unido con la tercera persona de la segunda persona de la Trinidad, mira, nosotros nos entendemos mejor con unas palabras muy sencillas. Un hombre con personalidad divina. Si quieres meterte un poco más en metafísica o en ontología, entonces tienes que decir, bueno, porque es que en el hombre la hipostasis. ¿Qué significa hipostasis? Hipo, debajo, stasis, estar. En latín, hipóstasis se dice substancia. Substancia. Sub es hipo. Y tancia, stancia, es estar. O sea que hipóstasis o sustancia de un hombre se llama en metafísica persona. Es lo que está debajo de el conjunto humano. Y debajo de el conjunto humano o la unidad humana de Jesucristo está una sustancia o una hipóstasis personal. Porque es persona, porque es hombre. Y entonces en esa hipóstasis, pues se une Dios con el hombre y el hombre con Dios. Y es maravilloso pensar esto. Es que Concepción Andreu me decía a mí, es que como que Dios no me deja pasar de su humanidad. Como que Dios no me deja pasar de su humanidad. Digo, bueno, pues será que tú tienes que vivir en la humanidad porque es la que te va a dar vida. Simplemente pensar que el chorro de gracia, el chorro de amor, el chorro de vivencia que recibes de la humanidad de Jesucristo es divina. Es divina. ¿Por qué? Porque pasa a través de la naturaleza humana, pero tiene personalidad divina. Entonces el amor de Jesucristo es un amor humano, pero de raíz divina, porque tiene personalidad divina. Con lo cual, te basta con Jesucristo hombre, digamos, porque fenomenológicamente nosotros captamos mejor a la humanidad. El valor de la persona para nosotros es mágico, es esencial, es el supremo de todos los valores y lo captamos en una intuición, lo captamos en una vivencia y entonces se capta muchísimo mejor a través de un cuerpo humano y de un alma humana cuya personalidad después resulta que es divina, lo cual es maravilloso. Pues bien, todo esto, yo os decía que yo esto no creáis que lo vengo predicando siempre. De hecho, pues es una de las cosas que también hay mucha gente que se echa sobre mí. Y dice, bueno, es que yo no vivo las cosas así. Yo me uno directamente con el Padre. Mi espiritualidad va directa al Padre. Otros que al Espíritu Santo. Pues mira, no, ninguna de las dos cosas. Porque una espiritualidad del Espíritu Santo, solo del Espíritu Santo, o una iglesia o una comunidad de Espíritu Santo, sales volando por los aires. Y al Padre lo mismo, es proyección de tus carencias. Es proyección de tus carencias. Entonces tú, tanto al Espíritu como al Padre, como a la Trinidad, llegas por medio de Jesús. En el capítulo, bueno, siempre digo, lo tengo en el ordenador, porque yo en el ordenador tengo todos los escritos de los santos de los santos carmelitas. Y muchas veces he estado pensando en leer en qué capítulo de la vida de Santa Teresa habla de la necesidad absoluta de pasar por la humanidad de Jesucristo para llegar a Dios. Pero no solamente para llegar a Dios, sino para tener un mínimo de contemplación. Porque a los contemplativos le parece que la humanidad como que estorba a la contemplación. Lo cual quiere decir que no sabes lo que es la contemplación cristiana. Es decir, estás hablando de contemplación india o de contemplación yoga o algo de eso. Pero la contemplación cristiana, que es del Espíritu Santo, te lleva a la carne de Jesucristo. A la carne. Porque has sido redimido en su cuerpo de carne. Asúmelo como puedas. Asúmelo como puedas, pero ahí en la carne de Jesucristo, que después se transforma en iglesia, se transforma en comunidad, se transforma en hermanas, se transforma en muchas cosas. Porque claro, esta carne de Jesucristo después tiene miles de aplicaciones. Pero es en esa carne de Jesucristo donde tú encuentras realmente esa dimensión que te llena y que te va a llenar. ¿Por qué? Porque eres mujer, porque eres humana, porque eres así y porque lo tuyo es querer a un humano. Porque lo nuestro es querernos humanamente, porque nosotros somos así. Y nuestro amor tiene que pasar por ahí, porque no tenemos otra capacidad de amar nada más que a través de una humanidad. Figuraos, yo cuando estudié, también os lo he contado, cuando estudiaba de joven la filosofía, la cosmología, la psicología, estas cosas, y entonces me decían, en la ontología, y me decían que el objeto formal, yo lo repito muchas veces porque fue un momento muy importante en mi vida, el objeto formal de la inteligencia humana, de la razón humana, es quiditas rei materialis, o sea, la esencia de la cosa material. Yo me quedé, me entró hipocondria, me entró depresión. O sea, que nosotros, nuestra inteligencia naturalmente está hecha para entender la esencia de las cosas materiales. Somos materiales totalmente en la comprensión de las cosas. Es decir, somos matemáticos y geómetras, poco más. Y algún otro concepto universal que tenemos. El hombre es un animal y hecho para la comprensión de las cosas únicamente de este mundo. Yo que era un chaval que tendría 18, 19, 20 años en aquel momento, pues lleno de ilusiones y de yo qué sé, qué. Pues no, hijo. Tu inteligencia no vale nada más que para comprender la geometría, o para comprender las matemáticas, o para comprender la esencia de las cosas materiales. Fuera de las cosas materiales tú no entiendes nada, absolutamente nada, porque no tienes inteligencia para ello. Pues me quedé. ¿Y cómo salí yo de ese pozo? Bueno, pues después entendí que el hombre tiene una potencia obediencial, que así se llama, en la cual se le puede insuflar, se le puede inyectar un conocimiento superior por gracia, que es el conocimiento que viene por el Espíritu Santo. Y entonces, el ser humano es un ser material, pero por esencia, y que solamente puede alcanzar las cosas materiales, pero tiene una capacidad, y esto es lo maravilloso del ser humano, para que el Espíritu Santo inyecte en él una cosa que llamamos gracia, que es luz, y a través de esa luz puedes conocer algo superior a la esencia de las cosas materiales. Pero a pesar de todo, y para que esto no sea un dislate y una división humana terrible, Dios ha querido, con una providencia y una misericordia enorme, ha querido que nuestro amor no se disgregue de nuestra razón. ¿Y cómo ha sido hecho eso? Haciéndose hombre. Así, hombre es un ser que puede caber en tu inteligencia y puede caber en tu amor, porque estamos hechos para entender esto, y nada más que esto. Con lo cual, la realidad de Jesucristo es profundamente humana. La divinidad de Jesucristo es profundamente humana. Es acomodada totalmente a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestros deseos, a nuestras potencias todas. Pero sabiendo siempre que estamos amando a un humano que tiene personalidad divina. Y digo que yo, pues vengo predicando esto, porque en los últimos 6 o 7 años yo estoy entendiendo esto con mucha fuerza. Pero yo antes creí que lo importante, sobre todo cuando tienes una experiencia del Espíritu, lo importante es la experiencia del Espíritu Santo, hasta que me di cuenta que no. Que el Espíritu Santo no habla de sí mismo, no nos cuenta la vida. Que el Espíritu Santo lo que nos enseña es a Jesucristo. Por eso cuando dice aquí San Pablo, oh sabiduría, no puede ser otra que la de la carne de Jesucristo, en la que habita Dios y en la que Dios se nos hace presente. Oh sabiduría, oh ciencia, pero manifestada en Jesucristo nuestro Señor. Y si nos metemos a hacer un poco de teología romántica, ya En este momento uno dice, es verdad, cómo las gotas de sangre de Jesucristo se van a perder así por las buenas. Cómo el amor del corazón de Jesucristo se va a malgastar como se malgasta tanto en el mundo. Santa Teresita del Niño Jesús decía, no, no, yo no me ofrezco la justicia de Dios porque no creo en la justicia. Yo me manifiesto en que el deseo de Dios es el amor que derrama nuestros corazones. Entonces yo me ofrezco mi vida al amor misericordioso de Dios para que no se malgaste, para que haya una persona o muchas personas que reciban ese amor con toda la plenitud que puedan, para que no se malgaste el amor, porque el amor está irradiando continuamente, el amor está llegando a nosotros continuamente, que no se malgaste. Y tiene mucha razón, porque por ahí va esa realidad. Este canto es un canto maravilloso que hace que nosotros pues podamos estar muy cerca de Dios con esta presencia humanísima de Jesucristo. Entonces, claro, pues miren ustedes, es buenísimo ir a comulgar, porque comulgas el cuerpo de Cristo, el cuerpo del resucitado Jesucristo. Pues estoy hablando del cuerpo resucitado de Jesucristo, de la persona resucitada y de la otra también, antes de resucitar. Pero bueno, ahora vive para siempre resucitado. Estoy hablando del primer habitante de la nueva creación, pero esa nueva creación ya está en ti, funcionando, ya está germinando. La palabra germen es muy importante en la Biblia, está germinando. Y ese primer habitante de la nueva creación, pues es el que comulgas todos los días. Y te da gusto ir a comulgar sencillamente porque estás comulgando tu propia vida en la vida resucitada de otro hombre con personalidad divina, que es Jesucristo. Y entonces sí que se puede decir, Señor mío y Dios mío. Y qué maravilla poder entender esto. El morito aquel, pues no lo entendía. Pero no lo entendía porque le faltaba bautismo, porque le faltaba Espíritu Santo. Simplemente. Pero si recibe el Espíritu Santo, al recibir el Espíritu Santo, cualquier niño de catequesis cristiano que ha sido bautizado, pues puede decir estas palabras, pero decirlas con el corazón, Señor mío y Dios mío. Y no se escandaliza, ni le parece horroroso que este hombre Jesús que ha pasado por este mundo sea Dios. No le parece horroroso. Diréis vosotros, bueno, porque es cultura, ¿o no? ¿O no? Porque hay mucha gente de cultura cristiana que le parece horroroso. O sea que el cristianismo, como decíamos esta mañana, no es una cosa. Nadie nace cristiano. Ninguno de nosotros nacemos cristianos. Los judíos nacen judíos. Y los moros nacen moros. Pero los cristianos no nacen cristianos. Los cristianos nacen paganos. Pecado original. Malos. Así, lo siento por los niñines pequeños, pero por eso se les bautiza, por eso nos bautizan, por eso siempre para entrar en la iglesia se requiere el bautismo. ¿Por qué? Porque es el toquecito del Espíritu Santo que eleva todo tu ser a una dimensión de espíritu, a una dimensión sobrenatural. ¿Qué sentido tiene esto profundo para vosotras como comunidad? Pues miren ustedes, un sentido profundísimo. Si Santa Teresa, en el libro de su vida, hablando de las altas moradas de la contemplación, dice que no se puede contemplar fuera de Jesucristo, es importante que vosotras estéis bien formadas en esto que estoy diciendo. No sea que os esforcéis toda la vida por llegar a Dios Padre, porque resulta que tú te quedaste sin padre cuando tenías 3 años. Y entonces a ti no nada más que padre, 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 padre. Y te pierdes el camino. Y te pasas toda la vida haciendo gorgoritos románticos por el padre que perdiste. Por medio de Jesucristo tú llegas a tu padre. Y no creas tú que me estoy riendo de eso. Por la sencilla razón de que si tú perdiste a tu padre cuando tenías 3 años, seguro que el Espíritu Santo te da en la dimensión de Jesucristo una paternidad inestimable. Porque Jesucristo son muchas vetas, son muchas venas. Y a ti no me extraña que haya personas que digan, es que yo llego al Padre. Sí, tú llegas al Padre, pero en Jesucristo, por Jesucristo. Si no, no hay Padre, no hay nada más que una idea mental, o no hay nada más que una proyección de tus carencias, porque perdiste al Padre desde pequeña, o tu Padre fue así, o de la otra forma. Nosotros tenemos este camino. Entonces, vosotras que sois contemplativas, tenéis que ser contemplativas carnales, contemplativas activas. ¿Y cómo se puede llegar a eso? ¿Cómo se puede llegar a eso? Pues miren ustedes, el Espíritu Santo es tan humano que ha hecho a Dios hombre, y a nosotros nos quiere hacer también llegar con nuestra humanidad a esa dimensión divina. A Jesucristo se le puede querer como si quiere a un hombre, pero con los mismos sentimientos. Diréis, ah, eso es imposible. Pues no. Porque si tú te entregas de verdad a Jesucristo y dejas que el Espíritu Santo actúe en ti, va a actuar en tus hormonas también. Tus hormonas le pertenecen al Espíritu Santo. Y no es extraño oír decir a algunos santos que abrazan a Jesucristo y lo besan con todo su ser. Y diréis, exageraciones, romanticismos. ¿O no? Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo actúa en tu realidad humana y puede llegar, digamos, a una especie de enamoramiento con el Jesús hombre, Jesús resucitado, y a tener sentimientos de enamorada y sentimientos de vivir en él, con él y para él, y de morir con él y de estar en lo profundo de tu vida como si fuera un hombre. Más todavía, porque el Espíritu Santo te actúa en todo tu ser. ¿Qué decía Concepción Andreu? Pues esto es lo que estaba diciendo. Y es que yo, que estoy casada, y me decía a mí, tú claro, como no has estado casada, casado, pero yo que he estado casada y he dormido con hombres, con mi marido, y es que yo sé que es lo mismo. Es que yo sé que es lo mismo. Es decir, hay el misma, para una persona como esta, para una persona que se ha dejado actuar, yo sé que es lo mismo, que funcionan los mismos sentimientos humanos que funcionan con tu marido, funcionan o pueden funcionar también con Jesucristo, quitándoles naturalmente todo lo que pueda ser fomes peccati y todas estas cosas. Pero ella lo decía, es que yo amo a Jesucristo carnalmente. Amo a Jesucristo desde... pero a Jesucristo real. El deseo de comulgar, el deseo de todo esto, es un deseo físico. Imagínate Santa Catarina de Siena, que estuvo montones de tiempos alimentándose solo de la hostia. Son deseos físicos. Y dirás tú, pero es que me parece una tontería, pero es que tú crees que puedes llegar a alguna contemplación que no vaya por el camino del amor a Jesucristo. ¿Tú qué contemplación has hecho hasta ahora en tu vida? Tú dime a ver a dónde has llegado. Háblame de tu contemplación. Háblame de tu experiencia mística. Y dime si has llegado a alguna experiencia mística que no pase por la humanidad de Jesucristo. Cuéntamelo. Que yo pronto voy a hacer un discernimiento. Y te voy a decir dónde estás. Y ya te diré si tienes que ir al psiquiatra o te vamos a colocar en los altares. Te lo digo rápido, muy rápido, porque esta sabiduría es necesaria tenerla. Y es necesaria tenerla en la vida contemplativa también. También en la vida contemplativa. Porque Dios es mucho más humano que nosotros, más profundamente humano que tú. No te pienses que Jesucristo se acercó a la humanidad así como tocándote. No. Mucho más profundamente humano que tú, en todo, absolutamente en todo. Y en lo único que no fue humano fue en el pecado, porque el pecado no es humano. El pecado es inhumanidad. Si tú odias a uno, eso es el pecado, pero eso no es humanidad. Si tú te matas con una droga, eso es humano, pero es inhumano. Te estás matando. No pertenece a la verdad profunda de la humanidad. El pecado no pertenece a la verdad profunda de la humanidad. Jesucristo por eso fue, precisamente por no pecar, mucho más humano que tú. Lo que tú estás llamando humanidad es una deshumanización del ser humano, que es lo que solemos llamar pecado. Pues bien, hermanas, que esta dimensión cristiana de todo vuestro ser y de nuestro ser pase siempre por este hombre Dios Jesucristo, y que tenemos que ser hombres para entender la misericordia divina que a través de ti puede tener con tu sobrina, con tu nieta, con tu sobrina, con las personas que vengan a verte, con el que está sufriendo, con el drogata de turno o con cualquier persona que el Señor arrime a tu humanidad, o con tu madre, si un día tienes que ir a cuidarla a tu casa porque está sola y desvalida, o con cualquier persona que, en definitiva, pues esté sufriendo pues el mal de la humanidad, el mal del pecado, porque el salario del pecado es la muerte, es decir, la enfermedad y todas estas cosas que van unidas con la muerte. Por eso que el Espíritu Santo te ilumine profundamente en tu corazón esta santa humanidad resucitada de nuestro Señor Jesucristo.